Con el libro de Filipenses, vamos a estar en el capítulo 4 de los versículos del 4 al 7. Carta a los Filipenses, versículos del 4 al 7. La palabra del Señor dice: bendito sea el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Oramos. Señor bendito, Dios todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esa gran promesa que tú presentas en tu palabra, de esa paz que sobrepasa toda comprensión, Señor. Que podamos nosotros, en medio de cualquiera sea nuestra circunstancia, tenerla vigente en nuestras vidas, Señor. Conociendo que tú eres el soberano, el todopoderoso, el Dios creador, que estás en absolutamente en control de todas las cosas. Gracias, Dios. Permite que tu Espíritu, Señor, nos lleve a la comprensión, al entendimiento de esta palabra, que podamos vivirla como hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre. Guíame en esta exposición. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos y hermanas. Pablo se está dirigiendo a esta iglesia en Filipo y él está mandando a estas personas, a esta congregación, en medio de las circunstancias que están aconteciendo, a que se regocijen en el Señor, que no estén por nada afanosos, que vivan en esa vida cristiana contando con esa gloriosa promesa de que el Señor nos dará, les dará a ellos en medio de las circunstancias que se encuentran, esa paz que es incomprensible para todo ser humano, pero lo hace en un contexto especial, en un contexto tal vez sorprendente. Porque los filipenses estaban bajo presión, ya hemos visto que estaban siendo asediados por una serie de judaizantes, estaban teniendo persecución a causa de la exposición de la palabra, existía conflictos, había división en la iglesia por las circunstancias que habían acontecido entre estas dos congregantes de la iglesia, Evodia y Sintique. Y entonces Pablo, ahora de una manera muy directa y práctica, se dirige a ellos. Le dice a estas dos mujeres, mujeres piadosas, porque no eran personas paganas, eran personas que habían servido hombro a hombro con Pablo en la exposición del Evangelio. Personas que en realidad eran personas que andaban caminando en el Evangelio, no eran apóstatas, no le habían dado la espalda al Evangelio. Y Pablo habla de mujeres piadosas reales. Y que estaban con él en la iglesia precisamente desde la fundación de esta misma iglesia. Y él no pone en duda sus credenciales cristianas. De hecho, él dice que estas hermanas entre sí, hermanas en Cristo, tenían sus nombres inscritos en el libro de la vida. Y estas mujeres ahora se encuentran en un conflicto. Y Pablo está pues profundamente preocupado por estas circunstancias. Y se dirige a ellas dos y les suplica. Le ruega que lleguen a un acuerdo, que sean de un mismo sentir en Cristo Jesús, que dejen a un lado sus diferencias, que se reconcilien. Cualquier división que se haya interpuesto entre ellas, que se ponga a un lado y que su amistad continúe y sigan en ese continuo trabajo que ellas mutuamente y junto con Pablo habían llevado en un momento determinado. Entonces él pide la mediación de otra persona, que lo vimos la semana pasada, para que intervenga en estas circunstancias, porque parecía ser una situación aparentemente irreconciliable. Él pide la ayuda de una tercera persona, que sirviera como mediador, que interviniera en este conflicto. E inmediatamente después de eso, él dice en el versículo 4 de Filipenses 4, regocijaos en el Señor siempre. Y esta palabra está en imperativo. Nosotros tenemos que entender que cuando la Escritura nos habla en estos términos, es una orden, es un mandato, es algo que nosotros debemos hacer. No es una sugerencia, no es algo que, bueno, por si puede, no, es un mandato, regocijaos. Y esta palabra estuve buscando en la Biblia Valera y en todas sus formas verbales aparece aproximadamente unas 150 veces. Y nosotros tenemos que entender qué significa el gozo. Por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española traduce el gozo como festejar, causar gusto o placer. Y el diccionario Vine lo describe como gozarse. Este regocijarse es gozarse. Y el gozo es enteramente diferente a la felicidad. Cuando nosotros hablamos, la palabra felicidad viene de una palabra del latín que es fortuna. Cuando nosotros estamos muy afortunados, pues nos sentimos contentos, felices. Pero cuando esa fortuna se va, todo cambia. Nuestra alegría se va, se desvanece, se va al piso. Y una persona puede tener alegría, pero no tener gozo. Porque esa alegría se mueve de acuerdo a las circunstancias. Las circunstancias favorables que vienen a nosotros. Pero si las circunstancias, como siempre cambian, en el momento que han variado, han cambiado de rumbo, esa alegría, esa se va, desaparece. Porque con el tiempo siempre la felicidad se va reduciendo. Y las circunstancias cambian y la alegría se va. La felicidad se pierde cuando aquellas cosas que nosotros confiábamos, que teníamos puesta nuestra confianza, ya no están. Han desaparecido, nos fallan. Y para muchos su felicidad son los hijos. Y para todos, nosotros nos sentimos felices por nuestros hijos. Pero tenemos que entender que nuestros hijos crecen, nuestros hijos maduran, nuestros hijos se van de la casa. Y muchas veces esas acciones o lo que nuestros hijos hacen nos van a causar a nosotros también, incluso dolor. O sea que esa alegría también se disminuye. Cuando las cosas están bien, no es fácil distinguir entre una persona feliz y una persona gozosa. Es difícil distinguirlo cuando las cosas están bien. Pero cuando las cosas son duras, cuando hay desengaños, cuando hay aflicciones, cuando hay enfermedad, sufrimiento, entonces ya es muy fácil ahora sí distinguir entre ellos. La diferencia se hace más visible. La persona que estaba feliz se entristece. Si viene en circunstancias difíciles, incluso se enoja. Pero la persona que está gozosa se mantiene en gozo. Se mantiene en gozo. Para la persona feliz, la felicidad se va, pero la persona que está gozosa se mantiene, se sostiene en ese mismo gozo. El gozo perdura. Pero tenemos que entender que el gozo no anula el dolor. El gozo no anula las lágrimas. El gozo no anula a veces la tristeza. Es natural. El gozo no anula tampoco que sintamos dolor. Desde luego que no. El gozo tampoco significa que debes responder a todo de una manera fría, como un hielo, como si nada te importara, como si nada tuviera trascendencia, porque nos vamos de un extremo al otro. Tenemos que tener eso muy en claro, porque el gozo te da paz y te previene de que blasfemes el nombre del Señor. El gozo es lo opuesto a la amargura. Todo lo opuesto. Cuando nosotros pensamos en esta iglesia de Filipos, ellos tenían suficientes motivos para tener amargura. Ya hemos mencionado las circunstancias que estaban atravesando en aquella iglesia. Y cuando hablamos de amargura, que incluso las hermanas ayer fue el tema que trataron, la amargura en la palabra griega se traduce como veneno. Y entendemos que el veneno es algo que de acuerdo a su potencia va eliminando a una persona, bien sea paulatinamente o de una vez por todas. Y cuando venimos al sentido espiritual, cuando viene amargura a una persona, lo elimina espiritualmente. Bien, puede ser rápidamente o paulatinamente. Entonces, Pablo muestra este antítesis, esto que va en contra de lo que es la amargura y es precisamente el regocijo. Porque hay días en la vida cristiana que al levantarse la mañana nos sentimos desanimados, nos sentimos a veces como escasos de energía, nos sentimos a veces como que no queremos continuar. Pero precisamente de esto es que habla Pablo. Regocijaos, regocijaos en el Señor. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? Él dice siempre, siempre, en toda circunstancia, en todo momento. Y él dice, otra vez digo, regocijaos. O sea que es un mandato al cual debemos obedecer de una manera constante, todo el tiempo, siempre, en toda circunstancia. Y alguien pudiera decir, no, pero pues yo no conozco a una persona que pueda vivir de esa manera. Es imposible, yo no conozco a alguien que pueda estar en esa misma circunstancia, que esté gozoso en todo momento. Pero tenemos un claro ejemplo, el mismo apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo. Tenemos que recordar que Pablo está escribiendo desde una prisión en Roma. Él no está en una isla de esas 8 islas que más o menos están cerca a la ciudad de Roma, tomándose un refresco, sentado en una silla ahí tomando el sol. No, él está preso. Él está en espera de un juicio que él no sabe cuáles van a ser las consecuencias. Podría costarle su vida. Y desde ahí él escribe. Él escribe. Y Pablo tenía razones para no estar gozoso. Recordemos que algunos estaban predicando por envidia y contienda, pretendiendo ser mejores que él, causándole aflicción a él. Eso lo vimos en los versículos pasados. En Filipenses 1:18 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Estaban pleiteando con motivaciones diferentes, por envidia, contienda, otros creyéndose más que Pablo. ¿Y qué dice Pablo? Y en esto me gozo y me gozaré aún más. O sea que en medio de esas circunstancias, Pablo se gozaba. Él se gozaba por el servicio al Evangelio, aunque él fuera sacrificado por ello. Él dice en Filipenses 2:17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo con todos vosotros. O sea que para Pablo el gozo era algo que fluía, que estaba en él, que era permanente. Y él se gozaba por lo bueno que le sucedía a los demás. Y eso es algo que nosotros debemos sentir, gozarnos por los triunfos, por el avance, por el crecimiento espiritual de las otras personas, gozarnos con ellos. Pablo en Filipenses 1 del 4 al 5 dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y cuando nosotros analizamos estos mandamientos, la Biblia está llena de estos mandamientos por todas partes. Mandamientos de amar, mandamientos de gozarnos, mandamientos de tener dominio propio, muchos mandamientos. Y cuando vemos esto, estos son cosas que a veces la Biblia nos requiere a nosotros que las hagamos y que están fuera del control de nosotros hacer. Porque de ninguna manera yo puedo lograr hacerlas por mi decisión, porque soy pecador, por mi condición caída, no puedo lograrlo. Cuando hablamos del gozo, no estamos hablando en el sentido del gozo que nosotros conocemos. Porque el gozo cristiano es un buen sentimiento, no es una decisión, es una emoción de la cual tú no tienes el control. El gozo cristiano es una emoción de la cual nosotros no tenemos el control. Así como el amor. Yo no puedo conocer a una persona y decir, voy a amar a esta persona. Yo no puedo ver que está pasando una circunstancia y voy a estar alegre o sintiendo ese gozo que la palabra sucede. Como contaba alguien una vez, en una estaba acampando y en esa carpa se le acercó un oso de una manera pues temerosa. Y esta persona no puede sentir el gozo. Hay momentos en que esas cosas son imposibles para nosotros. Y la Biblia nos manda a que estemos gozosos siempre, siempre. Y cuando vemos esto, las emociones dentro del contexto cristiano no funcionan de esa manera. Agustín decía, en una frase que casualmente le costó aquella controversia con Pelagio, él decía, Padre, ordéname lo que tú quieras y concédeme lo que tú ordenas. Porque hay cosas que para nosotros son difíciles. Padre, ordéname lo que tú quieras, pero concédeme lo que tú ordenas. Necesitamos esa ayuda de Dios. Necesitamos esa ayuda del Espíritu Santo para poder seguir adelante y cumplir con esos requisitos, con esas órdenes, con esos mandamientos que la Escritura nos dice. Y Agustín sabía que hay mandamientos de emociones hacia Dios que nosotros no podemos producir por nuestra propia cuenta. Es imposible. Gozaos, por nada estéis afanosos, dice la palabra. O sea que, ¿cómo vemos nosotros eso? Y el gozo es algo que se siente en el alma. Y el gozo es el producto de la obra del Espíritu Santo en cada creyente. Es la obra del Espíritu Santo en cada creyente. John Piper, precisamente hablando acerca de este gozo cristiano, él dice: el gozo cristiano, como lo entiende el apóstol Pablo, es un buen sentimiento en el alma, producido por el Espíritu Santo a medida que nos hace ver la belleza de Cristo en su palabra y su obra. O sea que es un sentimiento que nos da el Espíritu Santo que nos hace ver la belleza de Cristo en su palabra y su obra. Cuando nosotros analizamos, abrazamos, comprendemos la realidad de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, podemos sentir ese gozo. Estos sentimientos del alma son producidos por el Espíritu Santo. Y eso es claro, porque yo no puedo hacer que estas cosas sucedan. Yo no lo puedo hacer. Eso es lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5, 22 y 23. Y cuando nosotros analizamos estos nueve componentes de lo que es el fruto del Espíritu, el gozo está en el segundo lugar, pero el gozo nos conduce a nosotros precisamente a manifestar los demás elementos que componen este fruto del Espíritu Santo. El gozo es el segundo, de ahí emana la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, que es el dominio propio. O sea que de esa paz se genera el resto de estos componentes del fruto del Espíritu. John Piper continúa diciendo: el gozo es un regalo de Dios que trasciende todo lo que este mundo puede ofrecer. El gozo es un entusiasmo sobrenatural que experimentamos en Dios mismo, permitiéndonos ver la belleza de la gloria de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué bonita definición! Es ese regalo de Dios que trasciende cualquier cosa. Va más allá de lo que el mundo puede ofrecer. O sea que el mundo no nos puede ofrecer a nosotros un gozo más espectacular que este que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros como regalo de Dios. Es un entusiasmo sobrenatural donde experimentamos a Dios mismo, permitiéndonos ver la belleza de la gloria de Jesucristo. Y el llamado del apóstol Pablo es que nos regocijemos en el Señor. Y es una parte importante en la vida de cada cristiano. Esa es una marca esencial en cada cristiano. Filipenses 4:4 dice nuevamente: regocijaos en el Señor. Pero aquí cabe una pregunta. Si estamos diciendo que este es un don que da el Espíritu Santo, que nos permite ver la magnificencia, el esplendor de la gloria de Jesús, una persona, para que pueda sentir este tipo de gozo, tiene que estar en el Señor. En el Señor. Por eso dice regocijaos en el Señor. Porque el regocijo no depende de las circunstancias. El regocijo depende del Señor. Está en el Señor. O sea que, si alguien que no está en Cristo, no se va a regocijar en el Señor. Porque ¿cómo lo va a hacer si no ha visto ese gozo en su corazón que le conduce a adorarle? No ha visto esa gracia, no ha visto ese favor. No ha venido a los pies de Cristo, que es el único que ofrece ese gozo en medio de las circunstancias. Y encontramos un mandamiento aquí en el capítulo 4 y es regocijarnos en el Señor. Así que nosotros enfocamos nuestras mentes y nos regocijamos por la redención que tenemos, por la obra que Dios ha hecho por medio de Cristo en cada uno de nosotros. Y manifestamos nuestra confianza en la esperanza que tenemos en lo que Él hará. Nos regocijamos en lo que ya Él ha hecho. Eso es algo maravilloso. Ya es dado por hecho. Pero nos regocijamos también en lo que Él va a hacer con nosotros. Y como leíamos anteriormente, esperamos esa segunda venida donde Él transformará nuestros cuerpos a la semejanza de Él. O sea que nos regocijamos. Pero cuando nosotros hablamos de esto, siempre tenemos que tener en cuenta algo. Que el regocijo también es un esfuerzo que debemos nosotros hacer. No es algo que nosotros vamos a hacer de la manera que tal vez debiéramos hacerlo. Pero es nuestra responsabilidad gozarnos. Y luchamos con eso. Yo lo sé. Esto es algo que es dado por el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que esforzarnos en gozar. Eso es todo lo que el apóstol Pablo nos habla en esta carta. Cuando él decía en Filipenses 2:13, que decía que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque también es Dios el que nos da tanto el querer como el hacer. O sea que es un don de Dios lo que Él produce en cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que esforzarnos por ello. Nosotros tenemos que esforzarnos por ocuparnos de nuestra salvación. Nosotros tenemos que esforzarnos en regocijarnos. Es un mandato, es una advertencia. Es algo que la palabra nos manda hacer. Nosotros como entendedores de la gracia soberana de Dios, reconocemos que todo lo que nosotros hacemos es un don de Dios. Nuestra salvación ha sido un don de Dios. Nuestra fe es un don de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios. Pero la Escritura, de una manera inexplicable, nos manda a nosotros a esforzarnos en todo esto. Desde luego, al final de las cosas, nos damos cuenta que es la gracia de Dios en nosotros, pero tenemos que esforzarnos. Así como la fe es un don de Dios, nosotros tenemos que creer. Así como el arrepentimiento es un don de Dios, nosotros tenemos que buscar arrepentirnos. La palabra claramente nos dice a nosotros. El Señor Jesucristo dijo, vosotros no queréis venir a mí para que seáis salvos. Es una responsabilidad nuestra. Él nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que conduce a la perdición y angosta es el camino y la puerta que conduce a la vida. Entrad por la puerta angosta. O sea que hay un mandato, hay una orden. Tenemos que esforzarnos. Y cuando pasamos de esa puerta, nos damos cuenta que nadie puede venir al Padre, no puede venir al Hijo, si no es porque el Padre se lo ha dado. O sea que tenemos que reconocer todas esas verdades, pero hay un esfuerzo que tenemos que hacer. Y eso precisamente es lo que da evidencia del trabajo de Dios en nuestras vidas. Todo es la obra de Dios, pero nosotros damos evidencia de nuestra salvación en esas marcas distintivas que existen en cada creyente. Y una de ellas es el gozo. Si una persona manifiesta su gozo en aquellas circunstancias, va a dar evidencia precisamente de que es un hijo de Dios. Y segunda de Pedro, el apóstol Pedro, nos hace manifiesto esto. Segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Un esfuerzo. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Hagámonos manifiesta ante las demás personas que vean nuestra firmeza. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis. ¿Qué quiere decir? Haciendo estas cosas mostrarás tu firmeza. Mostrarás delante de los demás quién eres. Es una gran verdad. Jesús es un ejemplo de la manifestación del gozo en momentos de enfrentar lo más difícil. Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Iba al momento más difícil de su vida. Al momento más doloroso, más desastroso, más terrible que cualquier ser humano pudiera enfrentar. Él iba con gozo. y va con gozo. Pablo nos enseña que el gozo se manifiesta en alabanza al Señor en medio de circunstancias difíciles. Si recordamos bien, cuando al inicio de la iglesia en Filipo, precisamente, después de él haber sido azotado, llevado a la cárcel, amarrado de los pies con cepos, que ahí donde estuvo el carcelero de Filipo, que fue uno de los primeros convertidos y parte como miembro de la iglesia, ¿qué dice Pablo en Hechos 16, 23? Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Estaban presos, los habían azotado, los tenían amarrados con cepos de los pies. ¿Y qué hacían? Cantaban. Cantaban, oraban, Pablo y Silas. O sea que esa es la manera en que nosotros manifestamos el gozo. Y cuando hablamos de estas circunstancias también, viene a mi mente el recuerdo de la hermana Rocío Rojas, que conocimos todos. Una hermana que tuvo esa afección de cáncer en su cabeza. Y era admirable que compartíamos con muchos de los hermanos y hermanas que la visitábamos algunas veces. Nosotros llegábamos allá a darle apoyo, darle un mensaje, darle una palabra. Y salíamos nosotros ministrados por ella. Persona que cantaba, gozosa, nos daba incluso consejos a nosotros. Ese es el gozo cristiano. Es admirable. Y así pasa muchas veces. Uno vemos personas que tienen un gozo que es sobrenatural, que es lo que no tiene comprensión para el ser humano. Pero ese es el gozo que produce el Espíritu Santo. Aún en esas circunstancias difíciles. Y para algunos no hay estabilidad, existen momentos de lucha, pero en este momento debemos preguntarnos, ¿conoces al Señor? ¿Conoces al Señor? Porque si hay alguna persona que no está disfrutando de ese gozo porque no ha conocido al Señor, lo primero que debe reconocer es que eres un pecador que ha rechazado a Dios, que continúa tratando de crear tu propio mundo, porque te crees un Dios. Y eso es lo que sucede muchas veces. Has violado cada uno de los mandamientos de Dios. Y Jesús fue enviado por el Padre, que vivió precisamente una vida de perfección, cumpliendo todos esos mandamientos que nosotros no podemos cumplir. Es el único que murió. Es el único que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, que nos brinda esa justicia por la cual podemos estar delante de Él y que nos libra del castigo eterno. Esa es la esperanza que toda persona que no conoce a Cristo tiene. Todo aquel que se arrepiente y pone su fe en Él tiene vida eterna. Hay que reconocer la condición pecaminosa para que pueda venir y ver el gozo cristiano. Esa es la gran realidad. El verdadero problema es que muchas personas nunca han tenido esa convicción de pecado, de pecado. Y el gozo en Cristo no existe en muchos porque no se han dado cuenta de esa condición que tienen delante de Dios. Y no han visto la gracia que hay en Cristo. Y si eres cristiano, debes preguntarte, ¿estoy fundamentado verdaderamente en Él? ¿Tienes esa relación con Él? Porque esto es parte vital para que ese gozo pueda existir en cada uno de nosotros. Porque las cosas te pueden estar yendo de maravilla. Dios te ha bendecido grandemente. Tu trabajo, tu familia, en tus estudios. Sí, gracias a Dios, en la economía. Y hay que alabar al Señor por eso. Pero también hay que asegurarte. Tenemos que asegurarnos que cuando estas cosas cambien, ese gozo no desaparezca. Que ese gozo esté bien enraizado. Porque cuando las circunstancias cambian, ahí es donde viene la prueba de si verdaderamente estás en Él. Y nada hay en los filipenses que los haga regocijar. Ellos no van a encontrar algún motivo para regocijarse. Tienen persecución, no van a encontrar algún gozo en los falsos maestros, no van a encontrar ningún gozo en la división que están causando estas dos mujeres. Pero el apóstol dice, regocíjense siempre. Y continúa diciendo en el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra gentileza. Y esta palabra gentileza tiene cualquier cantidad, aproximadamente unas 20 traducciones. Pero la palabra gentileza, como nosotros la conocemos y que es la más acertada, es la palabra amable, justo, respetuoso. Y es lo contrario de altanero, de arrogante, contencioso, irrazonable. O sea que la gentileza es el resultado de lo que el gozo produce. O sea que si nosotros somos gozosos, vivimos gozosos en Cristo, nosotros vamos a ser gentiles, nosotros vamos a ser amables, vamos a ser corteses, vamos a tener una expresión que manifiesta ese agrado delante de los demás. Y ese es el fruto que viene del gozo. Pablo les dice a Evodia y Sintique, en lugar de discutir, en lugar de estar causando disgusto, incomodidad, división, lo que deben hacer es tener un mismo sentir en Cristo, regocijarse y ser gentil la una con la otra. Ser amables, ser comprensivas, ser amorosas. Vuestra gentileza sea conocida de todos. Y cuando esta palabra habla, gentileza sea conocida de todos. Hay muchas cosas por las que nosotros queremos ser reconocidos. Hay personas que son pintores, quieren que sean reconocidos por sus cuadros que pintan. Otras personas son escritores, quieren ser reconocidos por los libros que publican. Pero Pablo está diciendo aquí es que nuestra gentileza sea conocida por todos. O sea que tenemos que dar evidencia de nuestra gentileza. No es que a una persona le diga, no, tal persona es gentil. No, que esa persona de una manera experimental pueda darse cuenta por su mismo contacto, por sus mismos ojos, que esa persona verdaderamente es gentil. Que vuestra gentileza sea conocida de todos. ¿Y cuándo la gente va a notar tu gentileza? Cuando estás contento, cuando te están aplaudiendo, cuando estás siendo aceptado. No, la gentileza precisamente debe manifestarse cuando estamos siendo atacados, cuando estamos siendo rechazados, cuando estamos siendo criticados, cuando estamos en medio de una circunstancia difícil, porque hay personas que están como presión y uno les habla, no, no, me hable ahora que estoy, a mí no me pueden hablar cuando estoy bajo presión. Responden de una manera áspera, ofensiva, que después, no, perdóname, lo que pasa es que estaba en tal y tal circunstancia. O sea que ahí es el punto, que nuestra gentileza sea visible precisamente en esos momentos difíciles. Porque cuando estamos contentos, todo el mundo es amable, sonriente, abraza hasta al enemigo que venga en ese momentico, lo besa. Pero si está en una situación difícil, ahí es donde se pone a prueba. Ahí es donde verdaderamente reconocemos si somos verdaderamente cristianos. Que tu gentileza sea conocida en la iglesia. Y aquí a todos conocemos como gentiles. Pero ¿qué tal la gentileza es conocida en el trabajo, en el lugar de estudio, en la calle? Cuando va conduciendo y de pronto alguien llegó y se le atravesó por el frente que casi lo choca. Que nuestra gentileza sea conocida en todo momento. En todo momento. Cuando una persona nos habla fuerte, que a veces estamos como de una manera inocente y alguien de una manera repentina viene y nos habla fuerte, nos confunde, lo que uno queda como, que seamos gentiles, que seamos amorosos, que no es nada fácil, no es nada fácil, pero cuando vemos aquí, nosotros somos seguidores de Cristo y debemos ser ejemplo de esa gentileza que Jesús manifestó a todas las personas y en todo tiempo. Cuando nosotros nos damos cuenta, Jesús fue alguien que fue blasfemado, fue abofeteado, fue maltratado, fue castigado injustamente y él andaba tranquilo. Él no vemos que aún cuando estaba frente a Poncio Pilato le haya contestado de una manera áspera. Habló con autoridad, pero de una manera gentil. Nosotros a veces respondemos, muchas veces no quiere decir que pues no podamos decir una sola palabra. Desde luego que podemos nosotros hablar. Alguien viene ásperamente a nosotros, disculpe, ¿qué pasó? No quiere decir que tenemos que quedarnos absolutamente callados. No, muchas veces podemos hablar y para decir algo o reclamar nuestros derechos, no necesitamos ser ásperos. Gentilmente nosotros podemos reclamar nuestros derechos. Entonces lo que el apóstol quiere es que nuestra gentileza sea conocida en todo lugar. Y cuando nosotros hablamos de eso, por ejemplo, ¿qué haces cuando estás en un restaurante y la comida llega tarde, llega salada, no llegó en la forma que querías, de pronto no le pusieron lo que querías que le pusieran? Ahí mismo te quejas, señor, mira, esto pasó aquí, sucedió lo otro. O pones en el Facebook un review, no, ese restaurante no vaya porque esto, lo otro. Nuestra gentileza sea conocida delante de los demás. Y esta palabra gentileza es usada en 2 Corintios 10:1 y se traduce como mansedumbre, mansedumbre. Y precisamente hablando de la humildad de Cristo. Y Jesús utiliza esa palabra. Él dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea que el ejemplo mayor que nosotros tenemos de mansedumbre y humildad viene precisamente del Señor Jesucristo. Él nunca en todo lo que nosotros podemos leer de Él dice, aprendan de mí cómo yo expulsaba demonios. Aprendan de mí cómo yo les hablaba a estos fariseos. No, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y por qué manifestamos la gentileza a los demás? ¿Por qué manifestamos estas expresiones o acciones delante de los demás? El versículo continúa diciendo, porque el Señor está cerca. El Señor está cerca. Y cerca significa espacio. Cerca es que el Señor está cerca de nosotros. Él está en todo tiempo, en todo lugar. Es una persona que conoce nuestros pensamientos. Él está en todo lugar. Pero cuando dice también la expresión está cerca, es un significado de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que Él puede regresar en cualquier momento. Él puede regresar pronto. Y el Señor puede regresar en el momento menos esperado. Porque la verdad es que el Señor Jesús vino en obediencia al Padre. Vino viviendo esa vida perfecta, yendo a la cruz, llevando el pecado del pecador, el castigo del pecador y trayéndole su justicia. Pero Él va a regresar y va a regresar en juicio. Va a regresar a juzgar a aquellos que no creen en Él. Él va a juzgar a los pecadores y va a llevarse a los suyos. El Señor puede regresar en cualquier momento. En cualquier momento. Él vendrá y transformará con poder nuestros cuerpos, como decía el apóstol en el versículo 21 del capítulo 3 que vimos anteriormente, y juzgará a los que no creen en Él. Esa es una realidad. Y si Jesús viene a hacer justicia, muchas veces, ¿por qué nosotros nos preocupamos por aquello malo que nos hacen a nosotros? Y esa es una de las razones por las que el gozo se va. Hemos sido ofendidos, hemos sido lastimados y nosotros vivimos con eso por dentro. Queremos hacer justicia. Queremos a veces hacernos manifiesto lo que nosotros queremos expresar, lo que llevamos por dentro. Pero si el Señor está cerca, ¿cuál es la preocupación? Si Romanos 12:19 nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. No nos preocupemos por eso. No nos preocupemos por aquel que nos lastimó gravemente y que no ha querido arrepentirse. No nos preocupemos por eso. El Señor hará justicia. El Señor está cerca. El Señor está cerca. El Señor está cerca y radia esa energía con la que Pablo manda a los filipenses a tener gozo. Esa es la emoción. Pablo siempre contaba. Él tenía en su corazón, él tenía en su esperanza que el Señor iba a regresar en los tiempos que él estaba con vida. El Señor está cerca. Y su cercanía causa también a nosotros que nos regocijemos. Eso causa gentileza. Y eso también causa menos ansiedad. Menos ansiedad. Si nosotros tenemos esa convicción, nuestra ansiedad se reduce. Y es precisamente lo que dice el apóstol Pablo en el versículo siguiente, el versículo 6. Por nada estéis afanosos. Por nada. Y esta palabra afanoso significa ansioso, angustiado, preocupado. Pero ¿y acaso nosotros no nos preocupamos por la hipoteca, por la renta cada mes? ¿Acaso nosotros no nos preocupamos por el alimento, por la vestimenta, por la educación de nuestros hijos? ¿Acaso no nos preocupamos cuando nos enfermamos y no tenemos seguro médico? ¿Nos enfermamos o nos preocupamos con todo esto que vemos nosotros en las noticias, que hay un virus, que tiene que vacunarse contra el flu, porque muchas personas están siendo afectadas y se vacuna y al final de cuentas eso no le hace ningún efecto? Nos preocupamos. Que no tome mucho café porque eso le hace daño, el huevo produce colesterol. Todas estas cosas son preocupaciones diarias, una preocupación distinta cada día. Y usted dice, bueno, está bien, no me voy a preocupar. Y ahora ya empieza a preocuparse porque no tiene por qué preocuparse. Está demasiado tranquilo y está inconforme también. O sea que siempre va a haber una preocupación. Va a haber una preocupación. Más y más situaciones. O sea que es razonable que nos preocupemos. Es razonable. La preocupación es algo que nosotros hacemos para tratar de sentirnos muchas veces en control de aquello que nosotros no podemos controlar. Queremos tener el control de aquello que nosotros no podemos controlar. ¿Y qué produce eso? Depresión, malestar, desánimo, preocupación, desaliento. Y recordemos que Pablo no está en una isla disfrutando del calor veraniego. Él está preso en Roma. Y él no le está diciendo tampoco a los filipenses, no se preocupe, sean felices. Don't worry, be happy. Él no está diciendo eso tampoco. La vida de Pablo colgaba de un hilo. Las cosas no estaban yendo bien para él. Y Pablo literalmente les dice, paren de preocuparse por cualquier cosa. No se preocupen. Pablo tenía serias cosas por las cuales tenía que preocuparse. Muchas cosas por las cuales aún nosotros no tenemos esa carga. No pasamos por eso. Pablo pasó por pobreza, hambre, herejes. Y la mayor preocupación que él tenía era precisamente por las iglesias. Él sufría por las iglesias. Segunda de Corintios 11:28 dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Entonces, si Pablo se preocupaba por las iglesias, ¿cómo es que él nos dice que no nos preocupemos por nada? Porque como decía anteriormente, no quiere decir tampoco entonces que nosotros, alguien puede decir, bueno, la palabra dice no me preocupe por nada. Tranquilo. No, que mira que no hay para pagar la renta. No, pues el Señor proveerá. Tranquilo. Que mira, los niños no tienen ropa, la renta está encima. No, el Señor proveerá, tranquilo. La palabra dice, no nos preocupemos por nada, tranquilito, esperemos. Eso es otro extremo. La preocupación de la que habla aquí el apóstol Pablo tiene que ver con ese, o el gozo tiene que ver precisamente con aquellas circunstancias en que nosotros nos estamos viendo afectados, directa o indirectamente, y que pudieran robarnos la tranquilidad, la paz, y que debemos manifestar delante de los demás como un testimonio de verdaderos cristianos. Siempre hemos dicho que la verdadera fe en el creyente no es pasiva, siempre es activa, siempre está trabajando, siempre está funcionando, siempre está dando evidencia. La salvación no es por obras, hemos dicho muchas veces, pero las obras manifiestan la fe. No podemos estar pasivos. El apóstol Pablo nos está diciendo, bueno, no se preocupen de las circunstancias, que todas están buenas. La confesión positiva, no lo declare, no lo diga, confiese que usted está bien. Como muchas personas, recuerdo una vez, estaba yo en un lugar, llegó un personaje que... Él era el que traía sanidad, traía bendición y de todo. Incluso hasta el saco de él se lo ponían las personas que para recibir sanidad. Eso, boten las medicinas, tírenla. no se preocupe, muchas personas iban y en ese zafacón estaban tirando medicina. Muchas de esas personas a los días estaban más enfermos que antes. Tampoco es así. Tenemos que enfrentar una realidad. Tenemos que enfrentar una realidad. El apóstol Pablo está diciendo, no os preocupéis por nada. Pero ¿cuál es la clave para no preocuparnos? Él continúa diciendo, lo que pasa es que muchas veces nos quedamos ahí, pero tenemos que seguir. La clave para no estar ansiosos, afanosos por nada, es orando por todo. Orando por todo. Es lo que el texto dice, versículo 6, Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Wow. O sea que la solución para estar gozosos en medio de circunstancias, para no preocuparnos por nada, es que oremos constantemente. La oración. El remedio para la ansiedad y la preocupación es la oración. Y la oración es importantísima. El apóstol, el Señor Jesucristo, precisamente relata a Lucas. Él da parábolas. En el libro de Lucas, capítulo 18, él da dos parábolas de una mujer y un juez injusto y da del fariseo y el publicano. Y él empieza, narra Lucas, diciendo al versículo 1 de Lucas 18, que también le refirió Jesús una parábola. Y aquí viene lo importante, sobre la necesidad de orar. Siempre. O sea que la oración es una necesidad. No una necesidad para Dios, Dios no necesita nuestras oraciones, es una necesidad nuestra. Pero aquí viene cómo esa necesidad nuestra de orar se debe manifestar. Siempre y no desmayar. Eso es persistencia, eso es continuidad. Orar siempre sin desmayar, sin desanimarse. Y cuando hablamos de la oración, primero es un prerrequisito para la salvación. La oración de arrepentimiento es la única oración que Dios acepta de un pagano, de una persona que no cree en Él. Es la única oración que lo acepta, de una persona que se arrepienta para aquellos que no son cristianos. Y segundo, para nosotros que somos cristianos, es la marca más segura de que es un cristiano que mantenga una vida constante de oración. Alguien decía que la oración para el cristiano es como el oxígeno que respiramos para vivir. La oración es necesaria. Se podría orar y no ser cristiano, pero no se puede orar. No se puede ser cristiano y no orar. Alguien puede orar y no ser cristiano, pero lo que sí no se puede es que sea cristiano y no ore, porque es una marca distintiva de cada cristiano. La oración es muy importante, es como ese oxígeno para la vida. Pero sin embargo, esta oración es la más descuidada en el cristiano. En el cristiano es la más descuidada. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracia. Y esta oración, la palabra que dice ahí, denota una actitud de quien ora, reconociendo su condición delante del excelentísimo Señor. Porque tristemente hay denominaciones que oran prácticamente demandándole a Dios, ordenándole, como si Él estuviera ya al servicio, esperando a ver qué su hijo quiere que le den, y en vez de orar, teniendo en cuenta a quién, al excelentísimo, es que le está orando, no, creen que están pidiéndole a cualquier persona. Esta oración denota esa actitud de reconocimiento de quiénes somos nosotros y quién es Él. Oración, te ruego con humildad, súplica, sumisión. Lo que significa esto. Dice, en toda oración y ruego, es una súplica. O sea, sometiendo nuestra voluntad delante de Él. En ruego, en humillación, en humildad. Reconociendo que cualquiera sea su respuesta, es para nuestro bien. Porque eso es lo lamentable, que muchas personas también oran, pero si la respuesta de Dios no está de acuerdo a lo que ellos quieren, pues ya se van en otro sentido. Ya reniegan contra Dios, ya se apartan de la fe y ya no vuelven a hacer lo mismo. Se enfrían, se desvanece su fe. Cuando nos acercamos a la presencia de Dios, por muy angustiosas que sean nuestras circunstancias, no debemos ser malhumorados, exigentes, demandantes, sino más bien con respeto hacia Él. Esa es la actitud. Un teólogo decía, la oración es lo que incita y nutre la obediencia, colocando el corazón en el marco mental apropiado para desear la obediencia. O sea que esta oración que nosotros hacemos incita a nuestra mente a ser obedientes delante de Dios, a recibir y ser aceptos a su voluntad, a cualquiera sea su resultado. Ese es el marco mental, dice él, apropiado para desear la obediencia. Un cristiano que ora constantemente siempre va a ser obediente a la voluntad de Dios, cualquiera que sea, con acciones de gracias. Y cuando hablamos de gracias, nosotros tenemos que entender el contexto que ellos están pasando, situaciones difíciles. Agradecemos nosotros a Dios por aquello malo que nos sucede. Rara vez se hace. Siempre agradecemos a Dios por los beneficios y las cosas buenas que vienen a nosotros. Pero nunca agradecemos por aquellas circunstancias a veces difíciles que vienen. Que nos ponen a prueba, que nos acercan a Él. Pero lo que está diciendo la palabra es con acción de gracias. O sea, que en momentos de dificultad venimos delante de Él con gozo, sin quejarnos, con toda oración y ruego, agradeciéndole aún por aquello malo o no agradable que nos está sucediendo a nosotros. Esa es la promesa que nos ofrece la Escritura. Pero vemos cómo esto tiene también un orden. Un orden. Con acción de gracias. La ingratitud es algo destructivo. La ingratitud es el enemigo de la gracia. Nada desagrada más a Dios en sus hijos, como la ingratitud. La ingratitud. Agradecida debe ser la persona que anhela el don de la gracia que ha recibido, no solo que le acompañe, sino que abunde más y más en él o ella. Dios ya conoce nuestras necesidades antes de orar. Es una gran realidad. Mateo 6:8 nos dice eso. Nosotros no le estamos dando información nueva a Dios que Él no sepa. Él conoce nuestras necesidades. No oramos para darle información, sino como un verdadero reconocimiento de nuestra necesidad. Oramos a Él para que Él pueda ver en nosotros la necesidad, no solamente que tenemos de aquella solución a nuestras circunstancias, sino la necesidad que tenemos directamente de Él. Dios espera nuestra participación a través de la oración para presentarle a Él nuestras peticiones. 1 Tesalonicenses 5:16. Aquí viene otra vez. Estad siempre gozosos. Versículo 17. Orad sin cesar. Versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que, estar gozosos, orad siempre, sin cesar, y darle gracias a Él en todo. Y ese todo es todo, todo. Finalmente, Pablo dice que cuando has cultivado gozo en el Señor, un gozo que no tiene nada que ver con nuestras circunstancias, sino un gozo que se deriva de la gracia del Evangelio de Cristo por medio de Él en nosotros, cuando has estado buscando vivir con gentileza con tus hermanos, cuando no te has estado quejando y cuando has estado orando sin cesar, en estos momentos de dificultad y prueba, Dios nos va a dar la paz que es incomprensible para cualquier mente humana. Es lo que nos dice él, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow! La paz de Dios. Y esta paz es para aquellos que ya tienen paz con Dios. Esta paz no está hablando de esa paz que nos reconcilia al Padre, porque ya nosotros tenemos esa paz por medio de Cristo en su sacrificio. Ya hemos sido reconciliados con Él. La enemistad que existía ya ha sido sanada. Cristo pagó por nosotros. Ya nosotros tenemos paz para con Dios en el hecho de la justificación, en la salvación. Cuando está hablando de esta paz es esa paz que tuvo Cristo cuando enfrentó aquellos momentos de dolor, aquellos momentos de dificultad. Si nosotros podemos adquirir esa paz que tuvo Cristo, esa es una paz que no entiende ningún ser humano. Es una paz que es incomprensible, es inentendible. Esa es la paz que nos habla a nosotros, la paz que guardará nuestros corazones. Y cuando dice guardar nuestros corazones, es como un centinela que protege el corazón del creyente. Y ese corazón, en términos bíblicos, es a veces nuestra mente. O sea que esa paz protege nuestros pensamientos, protege la ansiedad, protege la desesperación. Esa es la paz que podemos experimentar dada por Dios en Cristo. Cuando somos débiles, tan débiles que no sentimos que nos quedan fuerzas, Dios nos dará fuerza y saldremos adelante. Saldremos adelante y sabremos que esa paz que estamos recibiendo no vino de nosotros, no vino de las circunstancias, sino que esa paz que es incomprensible, es inentendible, esa paz que solamente viene de Dios, que va más allá de nuestra comprensión. Es una tranquilidad mental que no tiene que ver con nuestra alegría. Esa es la paz que Dios da. No tiene que ver nada con nuestra alegría, con nuestras circunstancias. Es inexplicable. Es inexplicable. En momentos de dificultad, en tantos momentos de aflicción, persecución, y sin embargo, tener paz en Cristo. Eso es lo maravilloso. Por eso es que nosotros nos sorprendemos a veces, como le manifestaba el caso de nuestra querida hermana Rocío Rojas. Esa paz que es incomprensible. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Precisamente el Señor Jesucristo lo está diciendo a los apóstoles en un momento que tenían preocupación. Y si tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, este versículo nos está diciendo que es la propia paz personal de Cristo, la que se nos es dada a nosotros, la que se nos has dada a nosotros. En medio de la resistencia y la persecución, Jesús estuvo tranquilo e inquebrantable. Él era una roca y esa misma paz es la que Dios quiere que nosotros manifestemos siempre, siempre, en todo momento, en todo lugar. O sea que la promesa está ahí para cada creyente. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Si nosotros no nos gozamos, si nosotros no estamos mostrando nuestra gentileza, si nosotros no nos estamos preocupando por las cosas y si estamos orando sin cesar, podemos recibir ese beneficio de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero la razón por la que no se recibe es precisamente porque no estamos llevando a cabo esto que la Escritura necesita o nos dice a nosotros que necesitamos. Porque necesitamos esa paz individualmente y como iglesia. Pero recibir esa paz comienza con cultivar paz unos con otros. Con cultivar gozo en nuestros corazones, con cultivar la gentileza unos con otros, con nuestras oraciones y sin preocupaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios soberano y todopoderoso que se preocupa por los suyos. Amén. Termino diciendo, como dice el apóstol Pablo en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oramos. Bendito Dios todopoderoso, gracias te damos, Señor. Esas palabras que tú, Señor, haces manifiestas en tu Santa Escritura, Padre. Que podamos entender esta gran verdad, Señor, esta gran promesa, esta bendición que tenemos, Señor, en poder recibir esa paz que Jesús nos ha dejado. Una paz que no la da como el mundo la da, sino como Cristo mismo nos la entregó, Señor. Que podamos caminar firmes, poniendo nuestra mirada siempre en Él, sin importar cualquiera sea la circunstancia, Señor. Entendemos también que tendremos llanto, tenemos dolor, tendremos aflicción. Eso no disminuye nuestras expresiones, pero que esa paz interior, esa manifestación de nuestra gentileza, ese gozo, y sin quejarnos por nada, Señor, ni preocuparnos, porque sabemos que te tenemos a ti, Señor, y en esos momentos en que entramos a tu presencia en oración, Señor, recibimos esa paz que solamente tú das, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos. Danos convicción de lo que tú nos ofreces en tu palabra, Señor. Oro por mis hermanos y hermanas, Señor, por aquellos que estén afectados de salud, que estén pasando por alguna enfermedad crónica, alguna situación personal, algún momento de aflicción, cualquiera sea la circunstancia, Señor. Que la verdad de tu escritura nos lleve a nosotros a estar más cerca de ti, Señor. Que podamos confiar en ti, depender de ti, Señor. Poniendo todas nuestras peticiones en acción de ruego, Señor. Conociendo que tú eres el grandioso, el soberano. Y que puedas, Señor, darnos esa paz que ya es un hecho que nos has dejado por medio de tu Espíritu Santo, que Cristo manifestó nos dejaría, Señor. Gracias, Padre. Que el gozo que solamente emana de ti, Señor, y la paz que tú das, Señor, sea permanente en cada uno de nosotros, Padre. Bendito eres por siempre. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, hermanos.
Sigámonos regocijando.